RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
En Punto de Encuentro,
aprendemos del otro y con el otro,
de ciencia, tecnología,
cultura y sociedad.
Bienvenidos a nuestro programa Punto de Encuentro.
Los estaremos acompañando José Guarnizo, Alessandra Gutiérrez y quien les habla, Felipe Mendoza.
En la dirección, Leonor Cabrera, y en el máster, Fabio Olarte y Alejandro Díaz.
Hoy en Punto de Encuentro.
Hoy en Punto de Encuentro.
Hoy contaremos con una invitada muy especial. Nuestro tema será la lengua de señas. Bueno, para profundizar y conocer más acerca del tema, nos acompaña la docente Lady Andrea Alvis, licenciada en Biología, especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo e intérprete del lenguaje de señas. Andrea, bienvenida a Punto de Encuentro y cuéntanos cómo se ha desarrollado esta labor.
Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por hacerme la invitación. Ahorita estoy trabajando en la VISAE, la Vicerrectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados, como consejera académica. Este ya es mi cuarto año y pues siempre he trabajado para personas sordas. Mi familiar, con la persona con la que yo crecí, es una tía y ella es sorda, entonces por ella aprendí la lengua. Así que no hice ningún tipo de curso ni nada, sino fue más como un aprendizaje empírico. Y pues definitivamente el ambiente donde crecí pues me llevó a manejar la lengua. Cuando trabajé en la universidad, en la universidad pedagógica de la cual soy egresada, allí tuve la oportunidad de trabajar como intérprete y acercarme mucho más a la lengua de señas. Entonces mi rol como intérprete nace allí y mi trabajo por la comunidad.
Andrea, ¿cómo fue ese proceso de aprendizaje de la lengua de señas sin necesidad de emplear el lenguaje verbal?
Ok, bueno, mira, cuando tú tienes una necesidad de comunicarte, por ejemplo, decirle a mi tía que estaba timbrando el teléfono, yo era muy pequeña, entonces eso nace como una necesidad en la comunicación. Entonces, no se hace importante tener un mediador comunicativo, o sea, alguien que te explique que la seña significa tal cosa, ¿sí? Sino ya por asociación, tú la vas conociendo y lo aprendes.
Andrea, ¿esta lengua está hecha y dedicada únicamente para aquellas personas con dificultad auditiva?
Bueno, muy buena pregunta. Esto no está hecho para tipo de población sorda, no. Bien pueden ver ustedes las familias, por ejemplo, la configuración familiar a veces son todos oyentes y una persona sorda, y quienes son sordos genéticamente sí constituyen ese grupo familiar. Pero cuando tú me preguntas, o sea, si la lengua de señas fue creada solo para que los sordos se comuniquen, pues sería algo excluyente decir que un oyente no lo puede hacer, ¿no? Y tengamos en cuenta los intérpretes de lengua de señas, los familiares, las personas que acompañan los procesos educativos, también conocen esta lengua.
Andrea, cuéntanos, ¿existen programas por parte del gobierno que apoyen a estas personas, que fortalezcan su comunicación y participación con los demás?
Hay varias cosas muy importantes que decir allí. El Ministerio de Educación Nacional se ha puesto la camiseta literalmente de trabajar con este tipo de población y hablamos de la atención a la discapacidad, ¿no? En general. Y pues lo que nos trae hoy es ellos como grupo, un grupo de sordos, y el Ministerio de Educación saca en el 2013 un lineamiento para que las instituciones de educación superior tengan y tengan la posibilidad de trabajar la política de atención a la discapacidad o a poblaciones que requieren prioridad en atención. Entonces, las universidades como la Universidad Pedagógica Nacional o la Universidad Nacional Abierta a Distancia recibe este tipo de población, sin decir que no hay otras universidades, pero lo que implica tener una persona en condición de discapacidad o una persona sorda es darle la accesibilidad a la información. Por eso trabajo hoy la UNAD y pues he trabajado fuertemente también en eso, ¿no? Que la universidad desarrolle una conciencia de que la persona sorda o que el tutor que tiene el estudiante no le dé miedo a atender a esta persona.
Andrea, a veces nos referimos a esta población como sordomudos. ¿Está bien ese término o existe otro término para referirnos a ellos?
Está mal dicho sordomudo. A ellos no se les llama sordomudo. ¿Por qué? Sordomudo es aquella persona que no tiene o pierde su audición y su aparato fonoaudiológico no tiene, no le funciona, no le sirve, entonces no emite sonidos. Y los sordos por lo regular emiten sonidos. Una persona que nace sorda probablemente tarda más en desarrollar todo esto y pues para eso hay unas terapias. Pero la persona que queda sorda, por ejemplo, a los 16, 20 años, puede perfectamente hablar la lengua, el español, el castellano. ¿Hay algo más que quiero complementar allí? Por ejemplo, la inclusión de personas sordas o de niños sordos a los colegios también son un programa del gobierno. Muchos colegios tienen ahorita la inclusión de estos estudiantes y lo que hacen es garantizar que dentro de la misma aula esté los estudiantes sordos con los oyentes, pero que no sean excluidos, ¿sí? O sea, no grupo de sordos con grupo de oyentes, sino que pues haya un mediador comunicativo, es decir, un intérprete que pueda mediar esas actividades académicas.
Andrea, respecto a eso que usted dice, la lengua de señas la conocen muy poquitas personas actualmente. ¿Cómo hacer para universalizar ese lenguaje y que más personas conozcan acerca de él?
Bueno, creo que la lengua de señas no es universal. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que la lengua de señas es colombiana. Quienes nacen en Colombia, nacen con la lengua de señas colombiana. Si tú viajas a Venezuela, a Ecuador, a Perú, tienen su propia lengua de señas, ¿sí? Entonces, al no ser una lengua universal, los sordos también podemos llamarlos políglotas al manejar más de una lengua de señas, tanto colombiana como americana, como de otros países.
Ah, ok, o sea que cada país tiene su lenguaje diferente.
Es una lengua completamente diferente. Hay similitudes, por ejemplo, con la lengua de señas americana, pero nosotros en Colombia trabajamos algo que es visogestual. La lengua de señas es tridimensional. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si cuando yo estoy hablando con un sordo, yo miro mi cara, las manos y la expresión en el cuerpo. Tres dimensiones para expresar algo. Mientras que la lengua oral solamente va en una dirección.
Andrea, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan las personas que viven en esta situación?
Una de las mayores dificultades es comunicativa, completamente, porque ellos están siempre, pues en la mayoría de los casos están supeditados o dependen de un intérprete de lengua de señas. Entonces, a donde yo me dirijo, tengo que ir acompañado. Les voy a poner un ejemplo. Servicios médicos, atención, no sé, en un banco, hacer cualquier trámite típico en los colombianos, no sé, una reunión, necesitamos un intérprete de lengua de señas. Esa es su mayor dificultad. Y cuando lo ponemos en contexto con la UNAD, los talleres B-Learning, las web conference, como son auditivas, pues ellos van a requerir de una persona que les interprete este espacio.
Ya que hablabas de este tema, cuéntanos, en Colombia se maneja lo que son los subtítulos ocultos, ya llegan a la televisión pública o el llamado closed caption, ¿ha beneficiado a la comunidad bastante?
Sí, para muchos ha beneficiado, pero recordemos que la lengua de señas en los sordos es su primera lengua. Y el castellano, para nosotros el español, castellano, lo que hablamos, para ellos es su segunda lengua. Entonces, cuando hablamos de subtítulos, toda la transmisión se está haciendo en su segunda lengua. Y para traerles un ejemplo, es como que a ti te pongan subtítulos en inglés y apenas estés aprendiendo a manejar el inglés, no lo vas a entender completamente, ¿sí? Entonces, estos subtítulos no suplen el 100% de su comunicación.
Y el audífono, he visto que en Colombia se han implementado planes para ciertas poblaciones donde el gobierno trata de darles pues los audífonos a ellos.
Bueno, hay dos visiones de la persona sorda. Una visión antropológica que la plantea Sclear, más o menos en un texto en 1999, donde dice la persona sorda al manejar su propia lengua conforma una comunidad, una minoría. Y ellos por sí solos interactúan y siempre van a buscar ese afín, ¿sí? Y hay una visión médica, que entraríamos a hablar de los implantes cocleares, que es un implante que se hace en el canal auditivo, es una cirugía que no tiene reverso, y el audífono. El audífono sí, pero no todos los sordos logran recuperar esos restos auditivos. Entonces, en esas dos visiones, tanto antropológica como médica, tú te das cuenta que hay sordos profundos y hay personas con hipoacusia. Las personas con hipoacusia tienen restos auditivos y para ellos va a ser más viable un audífono o un implante coclear, que pues igual hay muchos sordos que no aceptan el implante coclear como una solución, ¿sí? Porque tal vez esos sordos que pelean por ello, dice perfectamente como, bueno, mi familia, mi papá, mi mamá son sordos, genético, ¿no? Entonces yo nací sordo y no me obligues a escuchar, yo no quiero el implante. Para mí la primera lengua es la lengua de señas, y la lengua de señas es tan enriquecida como para comunicarse como lo puedan imaginar, en su estructura, la forma en que se va a referir, en la configuración manual, riqueza completa lingüística.
Okay. Andrea, ¿qué tanta posibilidad hay que una persona, o sea, normal llegue a quedar sorda?
Bueno, esto ya hablamos más como de enfermedades genéticas, ¿no? Por golpes. No sé, hay muchos antecedentes en el que la persona ha tenido accidente y se cae de alguna escalera y cae en la cabeza y pierde su audición, ¿sí? O ya hablamos de pronto de la tercera edad, que van perdiendo la audición, y pues para ellos ya viene el implante, el audífono, pero es una persona que ha escuchado durante la mayor parte de su vida, y el efecto contrario es que empiezan a alzar mucho la voz, con esa necesidad, hasta que llegan a un punto en donde la equilibra.
Andrea, a veces la sociedad es muy excluyente con esta población. ¿Es parte de falta de políticas de Estado o hace parte más de falta de iniciativa por parte de las personas de la sociedad?
Hay programas que aún se desconocen. Estos también vienen, pues, viene amarrado a lo que tú me preguntabas anteriormente, Alexandra, donde decíamos los programas del gobierno, ¿sí? Desconocemos, por ejemplo, el Centro de Relevo. El Centro de Relevo es una asociación entre FENASCOL, la Federación Nacional de Sordos de Colombia, y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y ellos crean un programa que es el Centro de Relevo. Tiene varios, como tres líneas de atención, en el que atienden a la persona sorda para escenarios como citas médicas, atenciones rápidas. Por ejemplo, yo estoy en la calle, soy sordo, estoy buscando una dirección, no la encuentro, y hay una aplicación en el celular, yo llamo, me comunico por Skype con un intérprete y hago que él haga las veces de mediador comunicativo.
Ok, volviendo al contexto personal, ¿usted cómo ha sido ese proceso de acercamiento con la comunidad sorda? ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo ha recibido la gratitud por parte de ellos?
Bueno, ver eso en este momento es, voy a decirlo, para la UNAD, en este caso es nuestro contexto, trabajamos de la mano con el doctor Edgar Guillermo, de vicerrector de la VISAE, y la doctora Clara, Clara Esperanza, que es la decana de la Escuela de Educación, y en este momento atendemos a la población sorda con un intérprete de lengua de señas. En Colombia, identificados en este momento, hay 9 sordos. Por todo el país, aquí en Bogotá se concentran 5. Y poder atenderlos de manera correcta, como es el deber ser, eso trae gratitud. Poder lograr cosas y verlo reflejado en los procesos académicos, sobre todo.
Discúlpame, Andrea, ¿en Colombia únicamente hay 9 sordos?
En la UNAD.
Ah, en la UNAD.
Sí, me refiero a que están matriculados con nosotros en diferentes programas.
Ah, ya, perfecto.
Pero es genial, son hartos de todas maneras. Una pregunta, por ejemplo, ¿qué solución podríamos pensar para los bilearning o las cosas donde tú dices las web conferences donde ellos no tienen, digamos, posibilidad de acceso? ¿Cómo cuál podría ser una solución?
Bueno, los talleres bilearning, los CIPAS, los escenarios que en este momento nos está mostrando la Universidad Nacional Abierta a distancia, necesitamos un intérprete de lengua de señas, ¿sí? Hay software que permiten aprender algunas señas, pero jamás van a suplir un intérprete, ¿sí? Ese mediador comunicativo sería la única solución para esos escenarios. Entonces, hablar de una webconferencia en transmisión en vivo debe tener un intérprete.
Una pregunta, ¿cuántos intérpretes hay aquí en Colombia? O sea, ¿sí habría suficientes como para ser contratados? Porque yo supongo que esto no es un problema de la UNAD, sino en realidad de la academia colombiana, donde las personas entran y se vinculan a estudiar y pues tienen esa deficiencia. Entonces yo creo que ese sería un problema también para la, digamos, como para la formación académica.
Colombia sufre eso muy particular. No hay unos programas de formación donde te digan a ti, te certifiquen, eres profesional en. Pero hace ya un año en Cali, en el Valle, en la Universidad del Valle, se ofertó un programa que se llama Tecnología para Formación de Intérpretes, como una tecnología. Entonces, y FENASCOL, junto con FENASCOL, que es la Federación Nacional de Sordos, y el Instituto Nacional de Sordos, hizo un convenio para empezar a certificar estos intérpretes. Eso está en este momento esperando a que salga a la luz, porque pues, se fue aprobado por el ministerio, y esperamos que estos programas de formación, sobre todo, porque sí, la mayoría de los intérpretes están formados desde la experiencia, sí, desde mi contacto con los sordos. Entonces no hay un programa de formación o a mí algo que me certifique como intérprete.
Por ejemplo, hay algunos términos. Yo supongo que la lengua de señas es rica en expresiones, pero habrán algunos términos académicos que no tienen traducción, ¿o no?
Bueno.
¿O no los inventamos?
No los inventamos, algo así, literalmente. Claro. Entre los sordos existe algo que es como codificar una seña. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de paradigma, para mí paradigma puede referirse a muchas cosas y en muchos contextos. Un paradigma educativo, entonces, tendría que asignarle una seña. Entonces, por ejemplo, hay personas que lo pueden manejar. Voy a describir la seña. Del hombro a la mano va cerrándose la mano que se... vuelvo y pongo en contexto la seña. Tengo la mano derecha junto al hombro y la mano izquierda como en juramento. La voy cerrando hasta que llegue la mano derecha a la mano izquierda y yo digo paradigma. Hay otras personas que voy a decir algo descabellado, picar el ojo es paradigma. Entonces, esa codificación la hago entre la misma comunidad sorda. Por eso es tan complejo llegar a tener una interpretación con un alto nivel académico en diferentes escenarios. Desde mi experiencia, yo trabajé con una maestría en educación, dos personas sordas, dos señores, haciendo todo su programa. Y siempre cuando te están hablando de autores y cuando te están hablando de cosas que tú dices, ¿cómo le hago entender al sordo que estamos hablando de? ¿Sí? Entonces es poner para ellos en contexto, y ahí la seña tiene una ampliación, una explicación, para que finalmente ellos sean quienes nos den la seña. No está bien que una persona oyente cree la seña, no está bien, porque no es tu lengua. Entonces, probablemente ahorita hay una discusión muy fuerte entre las señas que son comunes, que me permiten entablar una conversación común, y una lo que nosotros llamamos como un nivel académico en lengua de señas.
Hay otra cosa que a mí me llama la atención, es si uno crea, por ejemplo, una tecnología, tendría también que entrar a aprender una lengua más compleja. O sea, el que desarrolla, en el caso de lo que está haciendo la experiencia en Cali, se va a desarrollar un programa para enseñar al oyente. Y de todas maneras ahí va a haber una dificultad, porque pues las palabras, no todas las palabras van a tener una traducción.
¿Qué se ha querido? Todas las palabras deben tener una interpretación. Todas deben tenerlo. En contexto, siempre se pone en un escenario donde yo digo de qué estoy hablando. Entonces, cuando yo explico la lengua de señas, yo también puedo decir un nivel 1, que voy a decir algo, es como aprender el inglés por niveles. Entonces, aprendo colores, aprendo, ¿sí? Y estas personas que se van a certificar como intérpretes, se les va a evaluar su capacidad de qué, de expresión, de poder las manos tienen una configuración específica, yo no puedo alterar una seña, no puedo descodificarla. Entonces ahí viene todo el dilema de qué realmente es interpretar, ¿sí? Que yo también tenga la capacidad de poder hacer todo el cambio del español a la lengua de señas, porque primero no se manejan artículos. Segundo, si yo puedo alterar una seña es, por ejemplo, solamente en el movimiento, ¿sí? Esto es lo que se empieza a evaluar en un intérprete.
Y para escribir, ¿cómo hace un sordo para hacer un trabajo académico, un texto académico que exige artículos, bueno, que exige tantas cosas de la gramática?
Sí, nosotros cuando conocemos por primera vez el sordo escribiendo, ellos escriben algo así como yo casa ir, no me voy a la casa, ¿sí? Entonces, esa es una... algo propio de ellos, el no tener artículos, porque en la lengua de señas no se dice la casa está, sino se dice casa en señas y se señala. Entonces, es difícil cuando el tutor recibe o cuando la persona que no conoce la lengua de señas recibe y dice, esta persona no sabe escribir. Y eso también hace...
Claro, tiene que generar mucho conflicto en el estudiante.
Y en el tutor.
Pues hemos visto... que en Colombia, para nadie es un secreto que todavía es un tabú en la educación el tema del lenguaje de señas. ¿Tú crees que nuestra sociedad está preparada para que sí empiece a llegar a la educación?
Ya lo tenemos. Sería desmentir muchas cosas que se han adelantado en los últimos 6 años. Los colegios distritales reciben personas sordas, ¿sí? Las universidades están obligadas a recibir las personas sordas. Ya no le podemos cerrar las puertas a nadie. Aunque muchas universidades pues hacen prueba de admisión, hacen pruebas de si usted está apto o no está apto, la UNAD no lo hace. La universidad no le hace a nadie una prueba de admisión, mientras eso ya lo hace accesible. Entonces no podemos decir que en Colombia no hay como, o que todavía les estemos cerrando las puertas. Ya no se las cerramos. Eso ya es algo muy positivo. Muchos sordos son profesionales hoy en día, tienen maestría, y sobre todo en el área de educación. Pero poder llegar a tener un ideal en la educación, todavía nos falta camino por recorrer.
Andrea, de pronto para alguna persona que esté interesada en aprender la lengua de señas, existe la forma autodidacta, el método autodidacta. ¿Existen otros medios para aprender?
Bueno, realmente Colombia Aprende sacó un curso de lengua de señas que era para todo público, había que hacer alguna inscripción. Realmente no sé en qué estado está ahorita. FENASCOL es una de las principales lugares a los que se va para aprender la lengua de señas en diferentes niveles. Realmente la UNAD tiene un proyecto muy bonito y queremos diseñar cursos que sean para formación muy autónoma y que además pues sea acompañado por personas sordas.
Genial. Listo, tú ahora que para cerrar, ¿tienes algo como que decirle a nuestros oyentes con respecto al trato con el sordo, a la cercanía, para que no seamos como una sociedad tan indiferente a
que no nos dé miedo, no nos dé miedo dirigirnos a la persona sorda? A veces hay muchas barreras, sobre todo por el tema de comunicación, ¿sí? Es, por ejemplo, yo veo una persona en la calle que es ciega, ¿sí? Una persona con discapacidad visual, y yo perfectamente puedo comunicarme porque maneja el español, ¿sí? Mientras que con las personas sordas tienen como el tabú de, no, o sea, ¿cómo me dirijo a ellos? Pues primero es solamente apagar, prender la luz, mover la mano, llamar su atención, jamás tocarlo, jamás pegarle, jamás, ¿sí? Que siempre te esté mirando a los ojos, porque pues varios han desarrollado la lectura labial, no todos tienen esa habilidad, pero algunos otros pueden llegar a comprender cuando tú le hablas así.
Ok, perfecto, muchas gracias Andrea, muy interesante todo lo que nos has propuesto, todo el tema planteado, de verdad que ha sido muy enriquecedora toda la exposición y hemos aprendido mucho. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias.
Ok, vamos a un corte institucional y ya volvemos.
Llega el fútbol a la radio UNAD virtual. Fútbol final, naturalmente fútbol. Tu mundo, mi mundo. Un espacio radial donde encontrarás los pensamientos, ideas y manifestaciones que el fútbol genera en los fanáticos. Invitados, información, entrevistas, anécdotas y debates alrededor del deporte más visto en el mundo. Los invitamos a ser parte del fútbol en torno a la radio. Fútbol Final, todos los martes a las 10 de la mañana por la Radio Unadista.
Opinión en Red.
Opinión en Red.
Hoy, en Opinión en Red,
¿cómo podríamos construir la comunicación con los sordos?
En ella se debería construir como un vocabulario en el cual se pueda comunicar con ellos a través de gestos, es decir, como un abecedario que represente cada letra en el cual podamos unir las palabras para podernos comunicar con ellos, que es la mejor manera. Pues ya que escrito es un poco más complicado porque muchas veces estamos en lugares que en los cuales no tenemos cómo de pronto escribir, tener una esfera, un papel a la mano. Entonces yo opino que las señas, o como digo yo, un abecedario para ellos en los cuales puedan entender y se puedan comunicar con las demás personas.
Con señas, que es movimiento de manos, dedos, que se damos esa lectura. Y también por lectura de labios, movimiento de labios. Aquellos que estudian para el movimiento de labios. Eso es lo que nos podemos comunicar con los sordos.
Con seña, porque es la única manera que tenemos de comunicarnos con ellos.
Esto de las señas, del lenguaje kinésico y ya.
Vamos a ir concluyendo.
¿Sabías que el 26 de septiembre se celebra el Día Internacional del Sordo?
¿Sabías que Beethoven, uno de los mejores representantes de la música clásica, fue sordo?
¿Sabías que Lou Ferrigno, protagonista de la serie estadounidense El Hombre Increíble, también era sordo?
Queremos agradecer a todos nuestros oyentes, así finalizamos el programa del día de hoy. Ha sido un tema muy fructífero para todos, ¿de acuerdo, Andrés?
Así es, Alessandra, hemos aprendido mucho sobre este tema, ha sido una experiencia muy enriquecedora y esperemos que haya sido de provecho para nuestros oyentes.
Muchas gracias a todos y los esperamos en una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.